first floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we saw seeing eye to eye.
Deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Empezamos ya para todo el circuito de emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Lo vivido el sábado en Butarque, Leganés, es uno de los aspectos más bochornosos que tiene el fútbol moderno. Lo de las manos en contra de el criterio del sentido común que se ha acordado, que se ha adoptado desde que el VAR entra en este tipo de situaciones, lleva al punto de pasas por varios estados, como cuando te deja una pareja, pasas por incredulidad, por enfado, por rabia, por ira, luego resignación, acabas aceptándolo. Acabas diciendo, pues, ¿qué más da? Un día te pitan a favor, otro en contra. Los jugadores no saben cuál es el reglamento. Sí, está muy bien. Pero hay una estadística por encima de todo ello, que es que el Huesca es el que, de toda la segunda división, más penaltis le han pitado en contra. 11. Andrés paró 2. 11 penaltis, o fallaron 2. 11 penaltis le han pitado al Huesca este año en contra. El más perjudicado. Lo del otro día de Gorostegui y Fernández parecía hasta premeditado. Y digo parecía, me cubro, porque a ver si van a volar aquí las demandas. Pero tenía un tufo que iba a pitar sí o sí el penalti. Si hay alguno que el sábado estuvo despistado en el minuto 90 con empate a 1, una mano, supuesta mano de Jeremy Blasco, el brazo pegado al cuerpo. 7 minutos lo estuvo revisando el VAR. Porque Prieto Iglesias, el navarro que estaba en el VAR, le dijo a Gorostegui Fernández, el que estaba en el campo, el que pitó el penalti, oye, míralo porque igual te has columpiado. Bueno, pues estuvo mirando la jugada 7 minutos. Un frame, una cámara, otro ángulo. Y al final dijo, por mis narices, este penalti se pita. Lo pitó y ganó el Leganés. Y silencio en el Huesca. Nadie protestó, salvo, hablo de la cúpula. En el vestuario sí. Cuco Ziganda fue expulsado. De hecho, frente a la Ponferradina el próximo domingo se va a tener que sentar, va a tener que dirigir el partido Sipan, Adrián Sipan. Porque ni Mosa, que fue expulsado con 2 partidos el otro día, y ahora Ziganda, que al menos le va a caer 1, pues no se van a poder sentar en el banquillo. Bueno, pues el Huesca sí va a romper su silencio. Eso es lo que podemos contar en la cadena COPE. ¿Cómo? Bueno, pues mañana va a hablar, en teoría, el presidente Manolo Torres. Y digo en teoría porque si no lo hiciera el presidente, lo va a hacer el director general, José Luis Hortas. Pero mañana el Huesca va a ofrecer unas declaraciones, un comunicado, quejándose por esas vergonzosas actuaciones arbitrales que el Huesca está sufriendo. Menos mal que el equipo está virtualmente salvado, porque no os quiero contar cómo estaríamos ahora mismo si realmente estuviera la pelea abajo con el Málaga, Ponferradina, etc. Menos mal. Ya era hora que el Huesca rompiera su silencio. Y lo va a hacer también a través de un vídeo. Alguno pensará, hombre, como los de Real Madrid Televisión. Bueno, va a haber un vídeo de las jugadas polémicas que al Huesca le están pitando de manera inverosímil en contra, con sonidos, entre otros, de tiempo de juego nacional. Claro, si ponen la retransmisión nuestra el otro día con Sergio Bravo a la cabeza, pues dirán, hombre, claro, es que es COPE Huesca, ¿qué van a decir? Ya, pero escuchen, este es Paco González, al que le da exactamente igual el Leganés o el Huesca.
El aire fresco de los tres mosqueteros, genial, me encanta el protagonista del chaval.
Están pitando un penalti tan bacala en Leganés que me parece una vergüenza. Espero que lo despite el VAR. Será bueno, mejor del Lega, ¿no?
Sí, que me refiero a que cada uno aquí espera una cosa. Que tú esperas que lo despiten y habrá gente que espera que no.
Es una vergüenza de penalti.
O sea, es un centro lateral de Raba desde la izquierda, salta Sergio González y ahí le impacta la pelota en la mano, ¿no, Paco? A Blasco, al 15.
Bueno, impacta la pelota, no. Le empuja primero el rematador, le empuja, vale, remata de cabeza, le da en la parte de arriba del brazo, de espaldas absolutamente, un brazo que no está ni despegado ni nada de nada. Bueno,
brazo.
Como no lo despiten porque consideren que eso es un remate a puerta, es una golfada lamentable, ¿eh? Que mira que no hay nada en juego. Para Leganés sí, estar más tranquilo, pero es tremendo, cómo puede pitar el árbitro ese penal?
Bueno, pues lo ha pitado Pla y de momento no se acerca a verlo a la pantalla.
Están los jugadores del Huesca que se lo están comiendo, rodeándole, pidiéndole explicaciones.
¡Gol en Leganés!
¡Gol, gol, 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 gol! Y 49.
¡Gol! ¡Club Cepsa! ¡Gol! ¡Gol! Detalle del árbitro que no ha tirado él el penalti. Ni siquiera ha abrazado a Kasmi después de marcar el 2-1.
Golfada y solo le faltó no abrazarse con Kasmi a la hora de celebrar ese tanto. Este es el tiempo de juego nacional de esta casa. Bueno, pues esta va a ser una herramienta del club más a la hora de alzar la voz. Este sonido que acabamos de escuchar va a estar acompañado de las imágenes de la acción y simplemente es un canto al sol, es un brindis al sol. Bueno, pues va a protestar el club, como hacen todos cuando les perjudica. Que poco más se puede hacer, pero al menos contentan a la afición, que estaba de uñas diciendo, pero aquí ¿por qué nadie dice nada? Con una golfada detrás de otra. Golfada utilizando el adjetivo de Paco González. Miguel Barruenga, muy buenas. Sí, perdona, era cosa mía. Te escucho perfectamente.
Estaba repasando actuaciones de Gorostegui y Fernández y no hay que irse muy atrás en el tiempo porque fue el árbitro del Huesca Oviedo. Nuestros oyentes más memoriosos se acordarán de la que lío ese día en Alcoraz cuando un piscinazo de Gerard Valentín, porque fue un piscinazo, lo pito como penalti, le tuvo que rectificar el VAR, expulsó a Luismi, porque se lo dijo el VAR, porque le había sacado amarilla al centrocampista del Oviedo. En fin, yo no creo en teorías de la conspiración, pero creo que hay árbitros muy malos. Y sobre todo que hay un problema muy grave de comunicación en el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol a la hora de comunicar y de que los propios interesados, sobre todo futbolistas y entrenadores, conozcan de verdad y sin atisbo de dudas cuando esto ocurre en los campos, qué es mano y qué no es mano, qué es punible y qué no es punible. Lo dijo Pulido el sábado, lo ha repetido Omar Mateu, los jugadores son los primeros confundidos, no saben cuándo es penalti o no es penalti. Hombre, situaciones como la de Blasco el sábado claman al cielo, porque es que el francés, a lo que ha explicado Paco González, añadimos que estaba de espaldas, que el brazo es una posición natural, que el remate del jugador del Leganés no iba a portería. Es decir, ¿qué más quiere un colegiado normal para que esa jugada no tenga que ser revisada? Y añado,
si lo fue revisada.
Cuando marca Juan Carlos el gol del empate, también se pega mirando 5 minutos no sé qué en la pantalla porque no había ningún tipo de duda de que era un gol legal que debía subir al marcador. Pues estuvo el tío ahí 5 minutos de reloj a ver qué podía rascar o no rascar para anular el gol. Es que, ya digo, claro, venimos del penalti de Tomeo en Málaga y igual a chamusquina. Pero yo creo que no es un tema de conspiraciones de vamos a ir contra este equipo o este otro. Es cuestión de que hay árbitros que hay que hacer una limpia o hay que hacer una profunda remodelación en el comité.
Y una cosa más, por cierto, de todo lo que ya hemos contado que el club va a hacer, además se ha pedido audiencia con Medina Cantalejo, con el presidente de los árbitros. El club se quiere reunir con urgencia con Medina Cantalejo. Por lo menos, José Luis Monzó, Bercero, muy buenas a los dos de nuevo. El club reacciona. ¿Qué os parece todo esto?
A mí el sábado ya me pareció una vergüenza, pero después de ver varias veces las jugadas me parece aún más vergonzoso. Para mí este señor no debería volver a arbitrar un partido de fútbol, así de claro.
Bueno,
es increíble.
Yo creo que al hilo de lo que dices tú ahora, perdona Bercero, al hilo de lo que dice Monzó, hay una desproporcionalidad enorme entre un castigo a un jugador que puede perderse 2 partidos, que además asume una multa económica, con el castigo a un árbitro. Un árbitro siempre se le mete en la famosa nevera, que la famosa nevera es, vamos,
es ralentizar
minuta para lo que pueda haber liado en cualquier campo de fútbol.
Si tú quieres tener,
si empezamos por ahí, igual los árbitros empiezan a ser un poquito mejores.
Claro, si tú quieres subir el nivel de arbitraje, lo primero que tienes que hacer es el subir
una
el
política
nivel
punitiva, que no está bien a lo mejor, pero igual no hay otra forma de
para mí este señor ya no tiene que volver a pitar, por lo menos puede entrar alguien que puede subir el nivel de arbitraje. Él ha demostrado que no.
Para mí, yo creo que no quiero creer y veo muy difícil que haya intencionalidad, es decir, en que yo creo que él igual le daba, que además era un partido que entre comillas tampoco era tan trascendente, simplemente se le fue de las manos y eso es lo malo, porque no supo encajar el partido. Empezó con sabíamos que era tarjetero y empezó con un nivel bajo. empezó con un nivel bajo, dejando jugar bastante, dejando protestar bastante, sobre todo al jugador de Leganés, que acabaron la primera parte protestando cosas ridículas, y no supo atajar allí. Entonces perdonó a amarillas y luego llegó un momento en el que se le fue el partido de las manos. O sea, se fue el partido de las manos, no supo atajarlo, y eso demuestra que no tiene nivel para estar en segunda división. Pero yo insisto, más que por las acciones, que está claro que la cagó, por cómo se le fue el partido de las manos, un partido que no era nada complicado. Es decir, este señor no tiene nivel para sujetar la presión, y entonces pues se tiene que refrescar. Yo no digo que valga o no valga, pero desde luego tiene que estar un tiempo en la nevera.
Lo que dice Miguel, meterlo en el tiempo en la nevera es ralentizar. Dentro de 5 partidos va a volver a hacerla.
Y encima, mentiroso en la confección del acta. Leo lo que dice respecto a la tarjeta amarilla. Jeremy Blasco vio amarilla en la acción del penalti y Gorostegui escribió que esta había sido por, atención, golpear el balón con el brazo izquierdo, impidiendo un remate a puerta. Vamos por partes. Golpear el balón con el brazo. No golpea Jeremy Blasco el balón con el brazo. El balón pega en el brazo de Jeremy Blasco.
Exacto.
Y dice también el acta que era desvía un remate a portería o impide un remate a portería. Ese remate no iba entre los tres paroles.
No iba a puerta.
Es que es negligente la redacción del acta.
En todo. Y en el gol.
Se cubren, la redacción del acta siempre se cubren lo que han hecho.
Aunque claro. Huesca recurre a la amarilla de Blasco, es imposible que se la quiten porque está redactado así.
Pero además en el gol que mete el Huesca también.
Pero precisamente por eso, Miguel, porque hay falsedades en la redacción.
Pero se cubren.
No, pero
no se cumple, sí, ¿no? Lo que ha puesto.
La palabra del árbitro es ley. Bueno, claro. Hasta que demuestras que la redacción está mal hecha.
Claro. Sí, pero tú no puedes, demostrar que el balón iba a portería, Él
se estira menos.
Él no puede ver.
Con prueba biográfica, claro que se demostraría que el árbitro está equivocado, pero es que cada vez se. Yo creo que cada vez se hace menos. Cada vez
pero es que
estuvo más la ley del árbitro.
Estuvo 7 minutos viendo esa jugada. ¿Me quieres decir que no le dio tiempo a ver que ese balón no iba a portería?
Bueno,
hombre.
Para mí eso es un poco lo de menos. Lo grave es eso, que hablaba yo antes fuera de micrófonos, que entiendo que se demoren las decisiones, sobre todo en los fuera de juego, porque hay que ver muchas tomas, trazar las líneas. Pero en estas jugadas que se ve en 10 segundos lo que ha pasado, dentro o fuera, quiero decir, ¿te ratificas o no te ratificas? Pero pues estar 10 minutos viendo la misma jugada, la misma toma, quiero decir, porque además dicen, no, es que pues mejor, cuanta menos tomas haya, menos tiene
es
que mirar.
En segunda hay menos tomas, da igual, pues, en el caso no.
En este caso
ocupa,
mejor,
da igual porque era muy clara.
Cuanto más tomas, más rato pierdes, pero es que se ve enseguida, le pega y el jugador está de espaldas. Para ti es penalti, pítalo y es unas consecuencias. No es que es lo que no era, pero ya, lo que no puedes es que encima después de 10 minutos acabes tomando la decisión mala. Eso es la vergüenza.
Bueno, y después añades 10 minutos, te comes 6
sí
en la decisión.
Eso no lo entiende nadie. ¿Eh? Añadió 10 minutos a los 90.
No, es que nadie sabía.
El penalti fue en el 86.
Sí, pero hasta el.
Y luego duró hasta el 103.
Sí.
O sea, añadió 13 minutos. Fue un caos.
No, y después añadió mal, no sé qué. Bueno, se hizo.
Aparte que no se jugó nada. Desde el penalti no se jugó.
No añadió nada porque se fue hasta el 110. Pero si sumamos lo que había perdido, al final yo creo que se jugaron 3-4 minutos.
Sí.
Y luego.
Y venía de jugarse 6.
Cuando le saca tarjeta a Ratiu, le dice 2 minutos más por la pérdida de tiempo. Y ya estaban en el 96,5. Con lo cual se añadió 30 segundos.
Le saca tarjeta por perder tiempo sin tener el balón en las manos, ya.
No, fue por protestar.
Por protestar al asistente.
Fue por protestar que no tenía balón para jugar. Mm. Que si un jugador, con todo lo que haya pasado, cuando quedan 10 minutos, que no has añadido nada, no puede pedir un balón, aunque sea iradamente o como sea. Mientras no insulte a nadie, lo puede pedir como le dé la gana.
Y en el gol también estuvo revisándolo un montón de rato, que no sé qué buscaba.
Y la roja de Siganda fue por protestar,
sí, claro,
cuando
es que
había
al final,
20 personas protestando.
Con todos estos detalles da que pensar de que había una tendencia clara por la parte del Gorostegui este de que el Leganés ganara. Pero bueno, en fin, dejamos la parte arbitral si os parece. Mañana seguiremos con las declaraciones que hará el club, con el vídeo que presentará el club y seguimos adelante con el tema. Pero lo que está también encima de la mesa de los aficionados es que el Huesca va a acabar el campeonato, solo le queda un partido fuera de casa en Lugo, con una sola victoria. Es el peor Huesca a domicilio. Arbitrajes al margen.
Y con la sensación de que si nos jugáramos algo,
íbamos a sufrir.
Íbamos a caer.
El Huesca desde la victoria contra el Levante, creo que ya.
Una lectura es que los deberes estaban hechos, y eso hay que agradecerlo, que estaban los deberes hechos, entre comillas, porque matemáticamente no están, pero a mí me gusta cómo habla el entrenador de Zaragoza, que dice que no está, que ya vale de hablar de descenso cuando realmente que hay que ser prácticos.
Sí, es algo muy, muy, muy
claro, malo. Pues cierro el capítulo rápido de lo que sí, sí. necesita el equipo. Sí. A ver, para empezar, el Huesca con los 48 que tiene, le faltaría uno. Y ya el Málaga no lo llega, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Hasta ahí, porque en el empate el Málaga puede llegar como máximo...
A 49.
Entonces, y le tenemos el golaveraje ganado particular al Málaga. Por lo tanto, en teoría faltaría un punto. Pero ¿qué pasa? Que en un triple empate a 49 entre Málaga, Zaragoza y Huesca, cae el Huesca. Es decir, que el Zaragoza no ganara ni un punto más... Y el Zaragoza no ganará un punto más, el Málaga lo ganará todo. Si nosotros con un puntito más caeríamos.
A ver si van a ser capaces de hacer eso. Por Pero claro, el Málaga tiene que ganar todo.
Y hay otras dos combinaciones más.
Siempre está Sporting.
Un empate a 49 entre Leganés, Málaga, Zaragoza y Huesca también nos condena. Y un cuádruple empate entre Zaragoza, Sporting, Huesca y Málaga también nos condena.
Bueno, pero ¿por qué claro, perdemos eso? Tantos cuádruples empates? Muy sencillo, porque fuera de casa no hemos rascado puntos contra todos claro. estos equipos o empates.
Como yo creo que el equipo se tiene que marcar un mini objetivo de ganar los tres que quedan. Por la afición, por ellos mismos, por el orgullo, por el proyecto del año que viene. Son tres partidos que hay que ganarlos. Y se pueden ganar y se deben ganar.
Por lo menos
así
los
lo
dos
creo.
Siguientes.
Sí. Eso yo disco, casi...
Porque el último también, pero entenderíamos que si el Eibar se juega la vida, pues bueno, situaciones tan dantescas como la que se vivió aquí con el Valencia en casa, pues no se suelen suceder.
Ya.
El que necesita los puntos en la última jornada, y no me refiero a ningún pacto, sino me refiero a la propia motivación particular, imaginaros que el Eibar de verdad se juega al ascenso, pues podríamos entenderlo, José Luis, pero los dos próximos no hay ninguna disculpa. ¿Eh?
No, ninguna, cero. Debería zanjarse ahí el tema.
Además, con el equipo herido, ¿no? O soliviantado por el tema arbitral, yo creo que es un acicate.
Bueno, y aparte del tema arbitral...
Que puede ser extraordinario. Vienes de dos partidos que parece que estamos dejando un poquito más atrás el empate de Málaga y el penalti también bochornoso de Tomeo, pero está allí. O sea, no es el penalti del
y
Málaga.
Y nos olvidamos
solo
de los...
Le gané solo los dos penaltis. Que
antes se me ha olvidado decirlo, pero los primeros 20 minutos de Huesca son un auténtico desastre.
Eso es.
El 1-0 es un desastre.
Allí se hubiera vivido un tiempo muerto para decir, vamos a ver, que centraros porque...
¿Dónde estáis?
Y nos dio vida el Leganés, porque llegó un momento en que el Leganés con el 1-0... pasó unas jugadas y luego le da el balón al Huesca y el Huesca tiene el balón en su campo, o sea que los centrales la tocaban más que los centrocampistas y eso le dio aire al Huesca porque se refrescó y se serenó, pero si el Leganés sigue al 200% vamos a igual ahí de
no, no pasamos de pases horizontales entre los centrales, los dos mediocentros no conseguían ninguno de los dos contactar ninguno.
Nos dieron aire y en esa, una jugada de esas que nos dan aire pues empatamos pero el Leganés pudo hacer más daño. Es verdad que la segunda parte pues está un poco mejor,
se
el Huesca pero es verdad que tal como sale el campo y repito, las salidas al campo a veces de los jugadores, yo insisto que el cuerpo técnico tiene mucha culpa, la mentalización antes del partido, los primeros 5 minutos, hay muchas cosas que yo creo que en fin, a Cuco Ziganda en general en la afición, yo no sé ahora mismo si hay más detractores que a favor, ¿eh? Yo creo que está la cosa muy, muy igualada.
¿Os parece que después de todo esto el añito se está estropeando mucho? Ya estaba estropeado, pero acabar al filo, aunque te salves a 2 jornadas del final, pero acabar ahí abajo
sí,
es un final muy triste.
Duele a la vista.
Que te puedes poner al final de temporada el primero de los que no desciende.
Correcto.
Yo entiendo que es difícil cuando la temporada es larga, cuando los objetivos se te han diluido, salir al 200%. Pero es que este Huesca, la primera parte de temporada, salía al 200% los 90 minutos y tenía una entrega que era lo que se lavaba de este equipo. Ahora ni hay juego ni esa entrega es tan notoria. No digo que se dejen llevar, pero ya no es lo que era. Con lo cual, al final, si lo poco que tenías de virtudes, que era la solidez defensiva y la intensidad, la echas para atrás, pues al final yo creo que el balance de temporada va a ser complicado por la ilusión que te genera la siguiente. Mira, yo ahora mismo, este entrenador no me genera ilusión para el año que viene. No digo que haya que cambiarlo, pero reconozco que no me genera ilusión. Ojalá me equivoque.
Es que si tú toda la temporada has estado presumiendo de una solidez defensiva y ahora en los 3-4 últimos partidos la pierdes, el resabor que te queda es que la has perdido. Es que todo ese trabajo, ¿se te ha olvidado o qué ha pasado con eso? Sin embargo, termina la temporada manteniendo esa solidez, pues ya es una parte, una base de la que partes para el año que viene.
Claro.
Si no, al final te puede crear hasta dudas.
La diferencia con el año pasado es que se hizo borrón y cuenta nueva, fuera el entrenador, fuera el director deportivo.
Claro.
Pero este año es continuidad. Y si se juega, yo creo que más de lo que quizá nos ha dado cuenta Ziganda del todo, de que ese discurso y estas conclusiones que se saquen esta temporada le van a marcar y le van a acompañar cuando empiece la siguiente. Es decir, el Huesca se acaba el año con 49 puntos, se le va a recordar por activa y por pasiva al entrenador desde el mes de julio, que a ver si se mejora el papel, porque el año pasado se acabó muy mal, y es un mal punto de partida. El cambio se va a producir, a diferencia del año pasado, quizá más en jugadores, quizá por ahí sí que se puede empezar a ilusionar un poquito más.
A ver, yo creo que
no hay mecánicas, no hay herramientas tampoco en el club para hacer una plantilla ilusionante, entonces,
pero el aficionado medio, yo creo que vale, admite que sea un equipo defensivo y que tenga esa solidez, vale, te la compra, pero yo creo que todos esperan para el año que viene mantener esa solidez y dar un paso adelante a nivel ofensivo. Creo que eso es lo que se espera de.
Hombre, hemos hecho muchos debates aquí los lunes, José Luis, sobre que el Huesca tiene arriba más de lo que se ha visto.
Es lo que yo espero particularmente, ver ese paso hacia adelante el año que viene. Y, si no.
Y para mí otro detalle del míster, que me parece que es el tío más elegante de fútbol profesional en la rueda de prensa, pero a veces tienes que ser menos diplomático y o sea, no puedes decir que te han echado justamente, que te has equivocado tú. No, vamos a ver, véndete un poco y saca un poco, mete un poco el dedo en el ojo. No digo que pero hombre, es demasiado elegante y en las derrotas a veces hay que tener... Comedido.
Por lo menos si vienen como fueron, ¿no?
Claro, o sea, hombre, no puedes ser tan elegante siempre y reconocerlo todo y siempre, vamos a ver, véndete un poco el producto y saca un poco de garra.
Es que eso ya no es elegancia, es que...
A ver, eso es pedir justicia.
Claro,
no sé.
Claro. No estamos hablando de elegancia, estamos hablando de pedir justicia de lo que el otro día hubo una golfada.
Eso lo vio todo el mundo.
Me tomo la palabra de Paco González. Es que,
la sensación es que se está haciendo el curso muy largo, futbolística y físicamente. El otro día lo comentábamos, creo que era a micrófono cerrado o en antena, que se veía muchos jugadores por el campo.
Es un tema que también habría que...
Ya a punto
pero Miguel, consumirse. Si tú estuvieras peleando por algo, ¿crees que veríamos esa actitud?
No hablo de actitud, hablo de físico.
Por ejemplo, Silva estaba tocado para este partido.
No, que sepamos, ¿no?
No, o sea, era razón táctica. Pues,
técnico, que fue
táctico.
Suplente, pero yo esperaba ver a Salvador con Silva, como claro. Lo he visto repetidas veces, vamos, pero fue claro, y hormigón armado en el medio, Timor, Salvador.
Y en la calle y en las redes, en todos los sitios, lo de Kanté ya también.
También.
Ya la gente no sabe por dónde cogerlo.
Es algo que a mí me gustaría que me explicaran.
Las oportunidades ya no se pueden dar.
Yo no lo entiendo. No lo entiendo. Y después los dos mediocentros que sacó, Salvador sí que es un tío que te puede romper líneas en conducción, puede tirar hacia arriba, pero Timor se limitó a parar, dar de cara
Timor
y punto.
Hizo un partido muy flojo para mí y no hubo mención de sustituirlo. Que teníamos a Tomeo con muchas piernas, con muchas ganas, y para mí de los peores del campo fue Timor, porque en la primera parte no hizo nada y ahí se quedó en el campo. Y luego, al final, como lleva tarjeta Salvador... Ya quedaba poco, pero bueno, ese sustituto de Salvador, entiendo que por la tarjeta. Pero Timor jugó 90 minutos.
Pero ahí también yo creo que también ahí tiene que reaccionar el míster antes. Y viendo que no estamos ayudando a salir a los centrales, o ayudas, o bueno, cambió a Rubén Pulido, creo.
Sí,
amarilla.
Pero cambió por
amarilla.
Yo creo que salvo en el caso de Jorge Pulido, peor defensivamente que en Málaga, que
sí.
6 días antes o 5 días antes. Y es que además fue más defensivo que en Málaga, porque el mediocentro era más defensivo con Timor y Salvador que con Silva y Timor.
Entonces, es que no pasábamos de esa línea.
Parece a veces
no
que por simple, que por pura, que Ziganda confía en la pura acumulación de jugadores atrás para defender bien.
Y partiendo de la base que el Leganés tampoco hace un partidazo, Que el Leganés salió.
No, bueno, salió con sus ganas. Al principio.
Me gustó más que el Málaga, pero enseguida se vio que tiene limitaciones, sobre todo, sacando a tres delanteros. Y quedando muy poquito. O sea, el Leganés arrastró a Huesca hacia su portería por el empuje de Kasmi,
puntas. Precisamente cuando el equipo contrario saca tres puntas, se supone que tú tienes que tener huecos en el medio campo para tocar.
Si sabes salir de esa línea, es que el problema es que no sabíamos salir.
Quiero palparos antes de llegar al final. Palparos me refiero a vuestro ánimo. Vale. ¿Cuántos puntos de aquí hasta el final, Bercero?
Pues yo voy a decir 4.
4 puntos.
Realista.
¿Monzo?
Pues yo quiero entre 6 y 9.
Sí, pero ¿cuántos crees que va...? No, los que quieres todos queremos 9, pero... ¿Cuántos crees que va a hacer el equipo?
Yo... Pues estoy con Bercero, igual son 4, ¿eh?
4. ¿Miguel?
Venga, 5. Porque ahora cuatro, adivina cuál gana.
Porque 4 y medio no se puede, ¿no?
Bueno, yo creo que vamos a hacer 6. Yo creo que vamos a hacer 6.
Bueno, está bien. Ojalá.
Me vengo arriba y acabamos la liga con 54 puntos. ¿Cuántos hicimos? Los mismos que el año pasado, ¿no?
Los mismos.
54, sí. Acabamos el año pasado.
Eso es.
Vale, vale. Un momento, porque damos los horarios, que ya han salido todos los horarios de aquí hasta el final.
Tu deseo de ser madre es nuestro mayor compromiso. En la unidad de reproducción asistida del Hospital de Día Quirón Salud Huesca, contamos con profesionales altamente cualificados que estarán a tu lado antes, durante y después de tu embarazo. Pide cita en el 974-238-188. A tu lado, viendo crecer tu sueño. Quirón Salud, la salud persona a persona.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
Visita Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Mira, mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha, escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
La Taberna del Gordo cumple un año. Gracias a todos los clientes y amigos por la gran acogida y el cariño que nos han dado. La Taberna del Gordo, con cocina ininterrumpida, disfruta de nuestros menús diarios, arrocería, asados y brasas. La Taberna del Gordo, en el Polígono Sepes, teléfono 974-002745.
La Taberna del Gordo. A la Co.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Deportes. Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Vamos a ver, horarios de aquí hasta el final. El Huesca juega el próximo domingo en casa, estrenando megafonía, hablaremos de ello a lo largo de los próximos días, a las 6:30 frente a la Ponferradina. Y luego, Miguel, ya tenemos los de los dos últimos partidos, que son con horario unificado.
Nos vamos a los sábados 20 y 27 de mayo. Tomen nota, el 20 de mayo, sábado, se va a jugar el partido de Lugo a las 6:30 de la tarde. ¿Qué pasa? Es horario unificado, pero la Liga, una vez que conozcan la próxima semana si ya hay descensos matemáticos, pues sacará de horario unificado aquellos partidos en los que no haya nada en juego. Y si el Huesca hace los deberes, pues tampoco se jugaría nada en el Ancho Carro ante un descendido Lugo. Así que todo hace indicar que ese partido del 20 de mayo en Lugo, en el Ancho Carro, pues juegue a otra hora que no sea las 6:30. Ya veremos.
O sea, que acabas de decir un horario que no va a ser. Nos estás engañando.
Esto es el metaverso. Aquí estoy diciendo información que puede ser en otro universo paralelo.
Vale, vale.
Y el 27 de mayo, yo creo que este ya sí es sí, va a ser el partido contra el Eibar en el Alcoraz, sábado 27 de mayo a las 9 de la noche. Este sí que sí digo porque con toda probabilidad el Eibar se estará jugando el ascenso directo.
No, este seguro, vamos. No,
o sea, hará una liga, José Luis, el sábado 27 de mayo a las 9.
Vale. 27 de mayo. Oye, yo me alegro, porque el día 28 es el día de las elecciones municipales y autonómicas y ese día tenemos que currar. Así que mejor que sea el partido del sábado.
Y esta semana, Pablo, hay que hablar de la de Cal y la de Arena, ¿eh? No ha subido el filial, perdió ayer 1-3 con el Almudévar. La final del playoff será entre el Egea y el Almudévar. Y han subido a las chicas, ¿eh? Por fin a Segunda Federación, después de golear ayer 4-0 al Son Sardina.
Han subido a la tercera categoría del fútbol femenino español. Y haremos un programa especial, por supuesto, dedicado al femenino por ese gran logro. Monzo, buena semana, ¿eh? ¿A que hemos hecho terapia? ¿Ya estás menos enfadado?
Bueno, un poquito más tranquilo.
Tienes que venir más, ¿eh?
Si me pillas el sábado.
Ya, pero bueno.
Que llevaba dos lunes sin venir y venías cargado.
Claro, sí. Dos lunes sin programa.
Me voy más tranquilito, sí.
Venga.
Ahora si lo le quitan de arbitral, mejor aún.
Gorostegui.
Sí,
si fuera.
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós.